recaminante, remaratón. Entonces nos compramos una botellita de guaro, par tinticos y la de full de pintura. Pero hay algo muy curioso, que es que en ese momento nos tocaba con aerocolor de altas temperaturas, y el aerocolor tiene una vaina que el cromo tú lo aplicas, pero el negro que le eches, sea el que sea, la marca que sea, se rechupa.
Se lo chupa todo.
Baila, entonces que nos tocaba hacer. De aquí para allá rellenamos, tan powerline. Y de allá para acá, la línea, tome la foto y para la casa.
Uy, qué capos, huevón.
Esta es una producción de Big House Records y la misma gente Films.
Sean bienvenidos a otro capítulo de Insolencia Crossover, quinta temporada. Un programa para toda la familia hip hop, con todas las estrellas de ayer y de hoy. Relájese, enróllese uno
y párchese con nosotros.
¿Es de tu agrado?
Sean bienvenidos una vez más a otra grandilocuente sesión de Insolencia Crossover, capítulo 65. Aquí con nosotros, compartiendo uno de los nombres que has visto una y otra vez. Unas 1400 veces, para ser exactos. Dean, D-E-N, directamente desde Suba. Maestro, bienvenido, buenas tardes.
Banda, mil gracias, Calvo, a todo el equipo de producción. Qué chimba por la invitación el día de hoy, ser parte de este proyecto. Y bueno, de antemano me alegra ver, porque veo que han crecido rápidamente, están escalando muy fuerte. Qué chimba ver eso.
Gracias, gracias, muchas gracias a lo bien. Gracias por confiar en esta vuelta, en este espacio. Muchas gracias a la misma gente, a Big House Records, que están detrás de la producción audiovisual sonora de este, esta guachafita, de este ritual de palabra. Para mí es un gran honor, bro. Yo tengo un black book de mis épocas muy, muy, muy tempranas, como del 2005, con una de tus caritas, y viví también en Suba mucho tiempo, y reconozco tu labor, tu insistencia, y te lo agradecemos mucho. Haiki está aquí en los beats. Hola, Haiki.
Hola. How you doing?
Entonces, parce, estas ceremonias siempre... siempre nos gusta empezarlas en orden. Sabemos que eres un veterano de este oficio, que haces parte del parche de Mods Crew, que tu historia se remonta a los 90, al 97. Y cuéntanos cómo fue eso, cómo llegaste al graffiti, cómo llegó el graffiti a tu vida, de dónde salió en esa época que era todo tan difícil. Cuéntanos esos orígenes, bro.
Bueno, pues todo comienza realmente porque yo jugaba mucho micro y banquitas en el barrio, pues como de calle. Nací y crecí en un barrio bien rudo, entonces siempre me jalaban a jugar. Jugamos haciendo ladrillitos y esperábamos a que pasaran los carros para poder jugar. Y tengo noción que en algún momento llegó un rapero que se hacía llamar Jerry, como en el 95, 96, al barrio. Y pues obviamente a mí me causó gran impacto porque pues recuerdo que el man llegó con unos tenis Nike muy ásperos y una malla full. Yo, uy, pues claro, yo todos los ñeritos, no sé si recuerdan con el triángulo, que le abrían el triángulo para que anchar los tenis, jeans anchos no habían, le ponían otras lengüetas a los tenis para que se vieran más paponudos.
Cuenta eso.
Sí, sí, ¿sabes sí, qué? Esa de la abertura de los tenis no la había pillado. ¿Cómo era, weón?
Lo rompían acá y le ponían otro jean, un triángulo.
Ah, pero al jean, pensé que al zapato,
allí,
weón.
No, al jean, allí. Y lo cosía de una chimba. Entonces, pues claro, se veían súper anchos. Se ponían, me acuerdo mucho de la Warner, ropa de la Warner, las gorras. Se ponían los jeans al revés. Entonces, claro, yo ver a ese man fue un impacto. Y jugamos con el man y el man trae una grabadora de sí, que para la época era... Parce, ese man qué. Y venía con... traía muchos CDs, todos con cassette, rebuscándose, pues en el centro de los cassettes, ese man con CDs. Y en una de esas, me acuerdo que empecé a ver como los audiolibros, los stories que traía los CDs, y había muchos vagones pintados, tags, drops, pues como el lettering del productor, la canción, pero de fondo venían estos tags. Yo, uy, parce, ¿qué es esto tan chimba? Y añadido a eso, yo siempre pues de niño dibujaba, entonces venía como con Mickey, con Batman, venía como en ese proceso de los cómics, y pues yo dije, ¿cómo puedo adaptar esto que veo acá a la calle, pero pues a mi estilo? Pero pues cero idea. Entonces la primera idea que yo tuve fue como comprar un aerosol Abro, que me costó como 900 pesos en la época, reuniendo moneditas de las 11, y empecé a taggear mi nombre Andrés, porque no tenía ni idea que un tag, que existía un tag, que era diminutivo de 3, 4, 5 letras, sino empecé a rayar el barrio por todos los alrededores.
Jesús Andrés.
¿Qué está haciendo el niño? Tanto me acuerdo que pues obviamente mi papá me pilló y pues qué lío, qué quilombo, yo re pequeño. Pero ahí empezó como el gusto y la adaptación y como ese flow que fue como el romance, la pasión, que yo dije, uy, parce, por aquí, esto es lo mío. Y bueno, ahí empezó el camino que gracias a Dios me tiene hasta donde estoy en el momento.
Y... tú trajiste un boceto que tienes uno de los primeros enmarcados, si quieres mostrarlo.
Espérate, lo verás.
Qué chimba, weón. ¿Tú, ese barrio del que hablas es Tuna Alta?
Sí, sí, el gueto Tuna Alta, obviamente, pues el barrio donde me crié, nací, crecí, la loma, la favela, una chimba. Gratos recuerdos del barrio, pues ya no vivo hace 2 años en la zona, pero pues de corazón siempre y... es parte vital de mi vida.
¿Te quedaron esas piernas de acero de subir esa loma?
Ya fuera, pero sí, obviamente las escaleras mataban, rompían resto, la subida diaria, uff, la ida al colegio, todo, tráfico.
A propósito de que estamos hablando de Tuna Alta, yo vivía cerca, yo vivía en la parte de Gomelita de Suba, la verdad.
Hay huevis.
Ahí, en obvio, en Campiña, entre Campiña y Pinar. Pero siempre pasaba por Tuna Alta. Y había una pared beige corrugada, llegando al colegio.
La quinta donde, rosada.
Donde tú hiciste... ¿Cuántos tags había en esa pared, weón?
No, pues realmente, literalmente la tenía de parche, porque una vez la plana que tú dices, una vez tenía una maleta de aerosoles y llegué todo prendo, todo pirinolo al barrio. Yo, no, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y claro, cogí a hacer planas de todos los colores, de todos los tipos de tags. Me enloquecí. Es la quinta rosada, pues aún existe en el barrio al lado del colegio 21 Ángeles. Y ya vemos que ese fue uno de los spots que empecé pues como a tener siempre acaparado, porque siempre lo tenía lleno. Tanto así que las personas que contrataban para pintarlas eran de mi barrio. Los mismos maestros de ahí me decían, marica, ¿cuándo la vas a pintar de nuevo para que me llegue otra platica? Hacerle para este diciembre, que me cae re bien para los chinos. Yo, papi, hágale. Entonces me gastaban ahí parpolitas, me dan, y yo, siga, dele, no pare.
Ah, pero fue en un solo día que hiciste toda la acción. Yo pensé que era como que salías del barrio y decías, bueno, hoy tengo una lata azul, tío.
No, en cierta ocasión me llegó una pintura bastante, entonces dije, no, nada, hay que llenar el pedazo, hay que hacerle como a rata que el que pase. Poner. Claro, el que pase por aquí sabe que vive la guía, que por aquí vive el DIN.
Era inequívoco, weón. todo estaba lleno, todas las entradas del barrio estaban llenas de producciones, la cancha de arriba, ¿ahí era donde jugabas tú en esa cancha?
Sí, ahí jugábamos, pero principalmente antes de que construyeran el colegio 21 Ángeles, había una calle ahí muy rudimentaria y era donde jugábamos normalmente, o en las calles internas del barrio jugábamos resto de banquitas. Obviamente, pues yo creo que un escritor lo primero que coge es su barrio, azotarlo, darle candela, pues como el territorio, como esto es mío de alguna manera.
Tú decías que tu papá te regañó por eso. ¿Cómo llegó a aceptar esa vuelta, weón?
Bueno, negro, fue un poco difícil, ¿sabes? Porque de pronto mi papá fue una persona grande ya de edad. Y pues obviamente un adulto mayor va a ver eso como eso está mal, el niño se me dañó. Y algo que he analizado con el pasar del tiempo es que lastimosamente a ti te programan como con el chip de que vas a crecer, pero tienes que estudiar derecho, vas a ser abogado, vas a ser profesor. No sé, como una profesión muy común, pero nadie te dice apuéstale a los sueños. O ves a un talento en tu hijo y decir, marica, este man está pintando, ¿qué está haciendo? Porque es el experto de eso, venga, ¿qué hay ahí? Venga, miramos qué es. Entonces, pues para él era muy difícil y obviamente pues hubo un abismo, una abertura con él, como la discusión. Pero ya después de eso yo hice una jugada como más estratégica. Entonces ahí ya fue cuando aprendí y me cambié el tag. Entonces digamos que un despiste ya no era Andrés ni Andrew, sino ya era el Dinerman, como...
No supo que eras tú ese.
Sí, ya obviamente no andaba como tan pendiente de las calles, los muros, sino obviamente los rumores que le decían y eso, pero yo no, papá, pues yo juiciosito.
Bueno, y esos fueron tus primeros pasos, armaste tu tag, encontraste Dean. ¿De dónde salió Dean?
Bueno, era que es muy curioso, mi papá me ayudó porque resulta que yo soy...
no le gusta.
Entonces yo soy bastante orejón. Entonces mi papá me regaló en algún momento un libro de ilustraciones de duendes. Y pues yo lo replicaba como todo, pues veía cualquier cosa que me llamaba la atención, lo empecé a dibujar. Y los duendes a ver muy parecido, muy similar a mi cara. Me pasó su curiosidad. Me pareció una chimba. Yo parce y decía Dean. Mantenía un nombre como Dean. Y yo no, pues venga, adaptémoslo porque ya es muy curti. Y ya anteriormente a eso, había asistido como a la Casa de la Cultura Yara, como en el 98, 99, a unas clases con Cázar, con Crack, de TAB luego. Y él, digamos que nos empezó a decir como, parce, esto es un tag, esto es así. Y pues ya como con otros complementos, con otros artistas de la escena del momento, que iba uno aprendiendo, retroalimentándose como en festivales, como en fiestas. Entonces ya le iban contando como más cositas uno, porque no es como ahora que tienes toda la mano y ya sales a la calle y la encuentras toda. Eso era como más aprendizaje, autogestión y estar mirando, leyendo la calle.
Claro, claro. Y bueno, ¿y qué fue de esas primeras experiencias? Dices que empezabas a pintar con Abro, la del futbolista. ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias, weón, novatadas, así que te hubieran haber pasado, weón?
No, muchas. Imagínate que yo iba a pintar con aerosol directo el muro pañetado, pues sin saber que eso necesitaba un vinilo, pues claro, se rechupaba todo el aerosol y yo, y parce, ¿cómo así? ¿Tres aerosoles en este pedacito? No, ¿cómo así? Entonces, ya de ahí como que uno va cogiendo canchas, experimentación, pues muy niño uno, pues la gana, el deseo, vamos a llenar. Sí pasaron varios tipos de esos, o también me pasaba mucho cuando era más peladito. Varias veces tenía aerosoles y me requisaban y me los quitaban. Maluco los tombos, pues uno, sin estar pintando, pero uno como no sabía y como por el miedo, entonces me llevaron un montón de pinto. Ah, estos motherfuckers, hombre. Y uno reúna moneditas, venda pixitas, dulces en el colegio para poder hacer luquita y se los llevan. Y yo, nah, estos piros.
Qué mierda, sí, es terrible. A mí una vez me cogieron pintando en el parque ahí en Suba, no, qué gonorrea, eso era Severa Olla, ¿no?
Anteriormente sí.
Era Severa Olla, ese pedazo de la cantera.
Fuerte.
Era calientísimo ese pedazo.
Bravero, pero hervidero.
Sí.
¿Dónde te cogieron?
No, eso fue ahí en el centro, en el Parque de la Independencia, weón. Y acabamos preciso de comprar un poco de pintura con mi primo, weón. Yo en esa época ya no estaba pintando tanto, pero pues mi primo sí. Mamá se venía de Tunja, weón, así refiere a comprar un poco de pintura. Y me dijo, ¿dónde pintamos? Y yo, pues ahí es breve. Y perro, nos llegó un tombo desde bien arriba, desde la Macarena. Y el man, fresco, weón, así llegó con todo el tiempo del mundo. Y nos dijo, bueno, ustedes van a pintar eso de nuevo, yo me voy a quedar con estas maleticas.
¡Ah!
Si ustedes quieren su pintura, que sí fue buena onda el man, porque el man era como prácticamente un celador de una embajada que quedaba ahí arriba. Y nosotros, no, güey, puta, güey, toda la pintura recién comprada.
El botín de guerra.
nos tocó ir a una ferretería, huevón, y con una brochita y pintar fondeado y subir hasta allá la garita del man y decirle, mire, ya lo arreglamos. Y tome sus latas.
Pero sí, ese tipo de cosas pasan resto también, sí, en esa época lo hacían limpiar a uno. Es más, recuerdo a un tombo que era salsa que le decían Tyson ahí en la situación de su...
Uy, ese era un hijo de puta, huevón.
Parce, una vez me cogió un sábado y me puso a gatear, huevón. Oh, quitó la maleta y hace, pero más rabón así. Tyson le decía, me acuerdo tanto, y vas a gatear y tal. Y yo, ya me voy y todo. Y me puse a gatear un rato y me quitó la pito de este pido.
Qué hueputa,
ya por fortuna ya no es así. Obviamente la dinámica ya ha cambiado bastante. Ya sí, se ha tomado la mente, pues en las entidades del distrito y pues también alrededor de la gente.
Realmente. Tuvo que morirse alguien, weón, para que esta ciudad empezara a respetar el graffiti, weón. Con lo que pasó de Trípido, creo que eso fue tan grave, perro, que a las autoridades incluso les tuvieron que dar como una inducción de lo que era el graffiti y toda la vuelta para que no mataran a la gente por estar pintando, weón.
Sí, lastimosamente tuvo que ocurrir este lamentable suceso, porque pues si uno se da cuenta, lo que yo le hablaba las pasadas con un tombo, si me entiendes, yo le decía, parce, es que esto es arte, o sea, esto es una manera de expresión, sea buena, sea mala, como usted la vea, como usted la perciba, pero es un mensaje que se está dando. Aquí yo no estoy maltratando a nadie, no estoy subestimando a nadie, no estoy pasando por encima de nadie, solo estoy expresando lo que yo siento. Entonces, ¿por qué usted me viene a tarbanear? Viene a hablar de otra manera cuando usted y yo somos seres humanos. O sea, ¿qué lo hace usted mejor que yo? Entonces, man, como que, venga, espere. Entonces le dije, no, hábleme bien, que yo le hablo bien, yo no tengo que ser grosero. Porque si usted me dice, marica, ¿qué está haciendo? Yo, papi, claro. Mi papá me saludaba en la mañana, buenos días, ya está el desayuno. Mi mamá no me decía, marica, ojo con eso. O yo le estoy tratando mal. Entonces, de pronto, tal vez creo que el chip sí ha venido cambiando. Y eso fue una mella que abrió eso para que tal vez ellos tuvieran en cuenta que el graffiti como tal es obviamente una arma de expresión, porque lo es, de liberación, pero ya no lo ven tan satanizado ni tan sectarizado como en mi época, pues digámoslo de alguna manera. Porque también te voy a contar, digamos, yo llegaba muy peladito, buenas, es que vengo a hacer un graffiti. ¿Qué le pasa? ¿Qué me va a hacer el acuarecho? Y no fue puta, ahora si no sé qué. Ahora, por el contrario, ahora pasa que la misma gente te ofrece un muro y te dice, oye, ¿no quieres pintar la pared de mi casa? Venga para acá, es que tengo un espacio, ¿qué quieres hacer? Y uno como, parce, cuando a mí me echan la madre por mencionar graffiti, me escupían la cara, y yo, ¿cómo cambia la dinámica? Cero también, porque se da cuenta en el proceso de cómo ha venido el graffiti evolucionando y tocaba la puerta de la gente, viendo que sí transforma obviamente visualmente y pues socialmente.
Claro. ¿Cómo fue al principio como reunirte con más gente? O sea, como darte cuenta como, uy, este piro es tal persona, y pues digamos ya juntar tu grupo de graffiti, digamos también, ¿cómo fue eso?
Perro, pues la verdad era muy difícil, porque era como muy, muy cerrado el núcleo en ese entonces. No había tanto auge como lo hay ahora. Entonces yo me acuerdo que yo de niño me iba como que por unos 14, 15 años a las fiestas del centro de un bar que se llamaba Milenio Bar, ahí en la cuarta, detrás de la Luis Ángel Arango, y colocaban una música re chimba, pero pues yo era muy chinga para entrar. Me tocaba esperar como que se fueran los tombos, la requisa que pasaba, para poder entrar a ver música. Y recuerdo mucho que una vez había un tag que decía Yemeco en blanco, con un aro color blanco, pero el aroma del aerosol estaba recién impregnada, así una gonorrea. Y claro, yo mira, yo, ¿quién tiene las manos pintadas? ¿Cuál es el grafitero, güey? ¿Quién es el man? Venga, pillo. Nada, güey, un fantasma, ¿no? Y ahora un poco de gente en la rumba. Ya después como que daban festivales y encuentros, pero no era tan común encontrar un escritor, eran muy pocos. Me acuerdo, digamos, de la época, obviamente, pues a Dex, a Ospen, a Fiar, a Hueso, a Pin, Rodrigo, había un Sega que no volvió a pintar, que será como por Quinta Paredes, varios escritores que digamos aún se siguen manteniendo en la época, y otros que pues hicieron parte, a Ex también obviamente, a Vico, a Yemeco, pero que pues ya había otros que ya no están, pero dejaron una huella muy grande. Entonces lo que yo hacía normalmente era que yo recorría la ciudad en los cebolleros, diciéndole que me llaman por la puerta de atrás, y andaba con un librito, con un book, y llevaba como un esfero, pues no tenía en ese momento una cámara fotográfica. Lo que hacía era que pues trataba de replicar las piezas de los manes, o sea, como si fuera una foto. Yo, venga, esto cómo están, y este man que yo, digamos, por ejemplo, me pasaba con Vico R2, que yo veía unas vainas par impresionantes en mi época. Ese man hacía piezas, creo que unos pieceros muy hueputas, y yo decía, este mal pario, ¿cómo lo hace, weón? Lo mismo el Hueso Coronado, unos spots cuando coronó el túnel de la 76, yo, perro, ¿cómo lo hace? Pues un niño con la gana, el deseo. Lo mismo también veía a Fiar, que Fiar en su momento, el Team 45, Pitbull, las Megreñas, tenían revolcado Bogotá de norte a sur, toda la Caracas prendía Team 45, pero de una manera impresionante. No sé de pronto, Calvo, si alguna vez viste, había un man que se llamaba Sergio, que hacía un tag con una S, pero la S era un signo pesos. No sé si de pronto le llegaste a mencionar o ver.
No, marica, ya soy muy viejo.
Sí, 99, una cosa así. Pero eran manes que eran regatos que uno veía la salida a las fiestas, huevón, y la de tax, así la plana de tax con poster, man. Yo, estas gonorreas, ¿quiénes son, parce? O sea, ya obviamente ya después salió como la Casa de la Cultura Yara. Ya llevo como un foco, un núcleo como de artistas que nos reuníamos como para aprender cosas, mañas. Esto es un marcador póster, no, pero se puede estar. Que después de que me los presentaron, yo iba a Panamericana y me hacían unas donaciones anónimas, gracias.
No, donaciones involuntarias.
Sí, sí, oye, porque pues para ese momento un marcador de esos costaba una reluque, pues mi familia no era muy luquera. Pues nada, uno tenía que darse la tarea a la maña, también iba a la feria escolar Cáfara a ver qué podía...
A liberar pigmentos.
Sí, también un patrocinio ahí.
Uy, y pues, la feria escolar Cafam, claro, ayer era.
Uy,
claro.
Pero a mí me pasó en Cafam Floresta, me pasó una vuelta muy maquia, weón. Una vez iba caminando, yo viví, pues el barrio donde yo me crié antes de irme para Subo, quedaba enfrente de Cafam Floresta, que se le den. Y yo iba pues a mercar ahí, mi familia iba allá. Y una vez caminando por el centro comercial, pillo yo una puerta en medio de todas las tiendas, una puerta chiquita, weón. Y era la puerta donde hacían todos los avisos del supermercado, y eso era con Postermans, weón. Y esos manes eran viejas, weón, con una letra así perfecta, una caligrafía hermosa, pero entonces las puntas perfectas y no botaban los marcadores, weón. Y yo ya era más grandecito, estaba la época de escritores urbanos, weón, y yo dije que yo tenía una fundación y que necesitaba esos marcadores para recargarlos. Que eso ya se le acabó la tinta, que me lo regalaran. Sí, pero yo salí de Cafam Floresta con dos bolsas de basura negra llenas de marcadores vacíos, weón.
Qué golazo, qué chimba.
Y yo vendía marcadores por escritores urbanos de esos, weón. Pero me enguaqué horrible,
yero. Sabor. No, y ahí me acuerdo yo también que digamos, llegaban los marcadores Pilot y llegaban ahí, weón. Y eso era un melón, deseo yo, uff, parce. Vamos por eso, mijo.
¿Y alguna vez te cogieron?
No, por fortuna no, y pues obviamente también por mi familia no hubo ese suceso, pero sí ya después digamos que como que reaccioné y dije, no, hagamos otra vaina. Entonces lo que yo hacía era como vender cosas en el colegio, pizzas, dulces, me acuerdo mucho que hacía muchas planas.
¿Pizzas?
Sí, vendía mis pizzas.
¿Cómo putas vendes una pizza en el colegio, güey?
Marica, nos prohibían, pero pues nosotros éramos re MacGyver, entonces teníamos líneas ahí de montar ahí a la gente, a los compañeros, los dulces tops, y eran el hit de su momento de chocolate. Vendíamos chocolatinas, también vendía, que hacía una prima y me las daba a un precio como a 400 pesos, 300 pesos.
¿Cómo entregabas una pizza en el colegio, weón? Sí, ¿en servilletas?
¿En servilletas? No, no.
¿Pero llevabas la caja a la
la llevamos en un tapercito. Y ya iban divididas, pero entonces nosotros el día anterior, sí. Mañana va a dar pizzitas a Guayana, entonces yo encargo yo tan, entonces ya había el pedido anteriormente, previamente, entonces ya vamos a la fija. Esa era la estrategia que teníamos. Y hacía muchas planchas de diseño gráfico y el resto las carteleras, todo eso, pues ahí como que recogía la luquita para poder comprar pintura.
Eso es una rentica guasa, weón.
Bastante.
Bueno, ¿cómo se armó Mods Crew, weón?
Pero realmente fue como algo muy curioso.
No, espera, no. Mods es después de Bazuco. ¿Cómo se armó Bazuco Style?
Yo creo que eso fue como realmente como la unión de varios artistas en su momento, que no había como un rumbo directo como de un parche, sino la idea de nosotros era como salir a pintar. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos reuníamos varios de Fed, Tone, Rone, Gris, Cups, 12, DJ Papa, que a veces nos acompañaba por ahí también en las caminadas, Agua, hay varios que...
Gama.
Pues, Gama también se nos pegaba en varios Cero. Artes, Camilín Cero también. Entonces lo que hacíamos era muy sencillo, pero éramos una ruta. Entonces decíamos, hoy nos vamos a ir, digamos, desde la Sevillana y desde la estación, nos vamos a ir hasta San Mateo caminando. Recaminante, re maratón. Entonces nos compramos una botellita de guaro, par tinticos y la de full de pintura. Pero hay algo muy curioso, que es que en ese momento nos tocaba con aerocolor de altas temperaturas, y el aerocolor tiene una vaina que el cromo tú lo aplicas, pero el negro que le eches, sea el que sea, la marca que sea, se rechupa.
Se lo chupa todo.
Baila, entonces que nos tocaba hacer. No, de aquí para allá rellenamos tan powerline. Y de allá para acá la línea, tome la foto y para la
uy,
casa.
¡Qué capos, huevón!
Claro, entonces así era la Boyacá, la Sevillana, la 68, éramos veras maratones. Pero teníamos como una hora boba, que ya sabíamos que, digamos, era, digamos, martes para miércoles o domingo para lunes, y lo que era de 1 a 3, 4 de la mañana,
desierto, huevón.
Dele, ahí era la hora fija, ya la teníamos como establecida, que la coronábamos, o a veces también si nos pegaba gente de otras localidades, nos poníamos la cita en un punto y ya sabemos cómo era la dinámica.
O sea, era esa plana, de todos los que acabas de nombrar, era una plana como unos 10 a 15 metros por todas las avenidas. No, incluso más, era como una media cuadra llena de tags, uno al lado del otro, todos muy hijueputas, güey.
Claro, en esa época era más relajado, más breve, porque pues, no había tanto escritor, entonces las avenidas estaban limpias, era una selva virgen sin machete y dele. Era muy áspero, parce. Ahora pues encontrar un moro limpio es un poco más complicado, y las dilemas que ya me tocó, me pisó, bueno, un poco de situaciones que vienen ahora.
¿Cómo hicieron? Yo quiero que saques esa foto de ese bazuco style que hicieron, weón. La otra foto que trajiste, weón, de ese gigante, weón, cuando recién estaban haciendo el eso fue cuando estaban empezando a hacer el transmio.
Sí, esa bodega la teníamos muy de parche, siempre la pintábamos con los socios de borracheras o de maricamos también como a practicar allá. Y un día, digamos, con nosotros crecimos viendo mucho los videos gringos de King Destroy, de Fex, Crew.
A ver, yo quiero ver la fotico, perro.
Va, ponle cuidado.
Perro, es que esto es, o sea, además yo me imagino en esa época la gente que se quedaba leyendo y decía, bazuco, weón. O sea, era como, ¿qué? Suspiros, qué putas, weón.
No, ponle cuidado, que era un distrae, porque nosotros lo que, cuando estaban tumbando esto para hacer Transmilenio, fíjate ahí, manica.
Vamos a brindar por ese mural legendario, weón.
Qué
con
chima,
esta pola.
Uy, claro. De Experimental.
Experimental,
de hecho,
style.
Son dos fotos.
Claro. Sí. No, y ahí falta todavía una parte. Hay otras dos porque falta el style.
Ah,
y era re gigante. Entonces, lo que nosotros hablábamos es que la dinámica, a nosotros nos encanta mucho el bombing, pero nunca habíamos un blockbuster de una manera tan grande. No lo había en Bogotá, entonces nosotros decíamos, queremos hacer algo diferente, algo que más, ya antes decíamos otro más pequeño, menos personas, entonces dijimos, marica, somos tantos, hagamos una vaca, pintémonos algo, pues el cromo que es tradicional del graffiti, pintemos alguna chimba. Entonces hicimos como la logística, compramos mucha bitumina, más o menos en esa época le pongo yo por $1,000,000 en puro galón de bituminoso, de esmalte y de tiner. Y nos dimos a la tarea un domingo.
¿Eso fue con pintura de aceite, weón?
Sí, fue con pintura de aceite.
Uy, qué gamines, estás con la rea. Salud por eso, parce.
Gracias,
salud.
Amiga. Uy, qué chimba.
Ah, bueno, qué chimba. Y entonces, hueputa, tiner a la lata, ¿cómo se llamaba la pintura?
Bituminosa se llama, Chris Bituminoso. Hay varios ahí, de acuerdo que cuando lo fuimos a comprar era grano grueso, grano medio y grano delgado. Entonces cogimos como el grueso para que tapara, cubriera una vez todo el muro hasta arriba.
¿Y eso fue hablado o cómo lo hicieron?
No, nada, guerrilla pura, el muro ya lo teníamos nosotros re capoteado, resto de pintadas. Entonces lo que hicimos fue, ese va a ser el muro antes de que lo tumbe, porque sabemos que lo iban a tumbar. Ah, yeah. Y sí, llegaron unos tomos ahí como, ¿qué están haciendo? Y tan, ¿qué pasa? Obvio. Que tras milenio, bla, bla, bla. Entonces nosotros, no, mi agente, veas una pieza que hice Bogotá. Entonces, claro, los más como, ve, yo sí, ve a la vela. Y los más como, ah, tanto bien, ran, normal. Entonces, dele candela, papi, todo el día como 15 pelagatos.
Y fume bazuco.
Y hágale al bazuco.
Oye, ¿por qué se llama bazuco style?
Sí, negro, la verdad, el nombre bazuco surgió porque para nosotros el aerosol es un vicio, era una adicción. Entonces, ¿qué más adictivo que el bazuco? Pues que este tipo de droga. Obviamente no le hacemos ninguna alabanza, ninguna venia, pero lo hicimos por ese lado. Sí, en algún momento sí vimos que causó un malestar y nos decían, no, pero ese nombre, pero pues nosotros no le prestábamos como tanto atención a lo que nos dijéramos, sino pues paila, nosotros la de vaqueros hacer la nuestra ya.
Pero con ellos era con lo, no. Bueno. Dime. Con ellos era con los que te disfrazabas de habitantes de calle para salir a pintar. ¿Era por eso?
No, eso sí era con los botizas. El Monchis, que es mi perrito que está en Chile. Tone, mi pana, mi hermano, está en España en este momento. Mi perrito del alma, Cupsuro. Y pues Milton, que está acá. Lo que nosotros hacíamos, porque varias veces de esas acciones que salíamos tantos en parche, lo que sucedía es que ya... como que íbamos por este lado de la avenida y pasaban dos motos, entonces 15 malparios. Cuando ya veníamos eran los mismos dos tombos con dos paneles o el camión.
Claro.
Obvio, vamos boleta, entonces nosotros como marica nos toca montar otra inteligencia, hacer otra operación para no cartelearnos porque nos curtimos, marica.
Entonces montemos una caravana de indigentes, relajado.
Entonces nos surgió la idea... De disfrazarnos de habitantes de calle, recicladores. Entonces la dinámica era obviamente toda con carbón, nos tiznábamos la cara, sí, la ropa de pintar sucia, con los costales, pues al fondo iban los aerosoles, echábamos guacales, botellas, todo lo de reciclaje, y así nos íbamos por la calle. Entonces llegamos al spot, uno echaba gafas, el otro pintaba, y así nos turnamos y continuamos la misión. Nada, nadie nos decía nada, pasaban los tomos y como... son recicladores, no pasa nada. Entonces fue la mejor estrategia que encontramos en el momento. Así coronamos cualquier cantidad de spots. Hasta que en alguna, no sé por qué, un tombo se enamoró y llegó en una moto y se quedó así pillando. Entonces, como caminando, pando, no, mi agente que recibe clan del cartoncito, parecito, usted sabe, está duro. Y ahí habla el hijo de puta del Pecus, no, sí, mi agente. Y el tombo se quedó mirándolo así como. Venga usted, tan, venga, tan. Sí, mi agente, dígame, tan. Y le dice, yo nunca he visto un hijo de puta reciclador con braques. Venga, súbase la camiseta. Claro, y el marica hizo esos boxers re blancos, punto blanco. Y yo, nah, marica, nos baila. Y él tomó como... él tomó, ¿qué están haciendo a lo bien? Dígame la verdad, y tan. O me lo llevo y no, ¿qué tal? Nada. Saque lo que tienen ahí. Sáquelo, y tan, en otro... las latas, y el man como... muestra las manos. Claro, todos pintados, hermano. Obviamente, dibujo de una y como, ah, estás con los rayos, están pintando y tal. Parce, la reacción del man fue cagarse la risa y como, claro. Todo bien, hágale piros y siga y todos,
Obvio, baila, se la ganaron ahí, re duro.
Y esa historia es una chimba recordar con mis socios echando bolita.
¿Y después de eso ya no volvieron a hacer esa jugada? ¿O qué?
No, sí la seguimos, pero entonces ya cambiamos.
Le quitaron como los brackets a Petrus primero. Sí,
no, duró como 20 años con ellos, casi se jubila con ellos. No, ya después lo que hacíamos era...
nos era su blip blip, sus grills.
Sí, era el atractivo sexual de mi perro. No, ya después de ahí ya... nos fuimos como por la 30, ya no es como tan bizarro y siempre cogemos las avenidas pues lo más taquillero a rellenar, sino ya nos metíamos, era como entre cuadras, como entre barrios, un toque más relajado, ya fue como la que empezamos a implementar. Otra que yo tenía pues de más niño era que también de ahí fue que salió que me disfrazaba también de habitante de calle, pero yo tenía una cobijada de esas cuatro tigres, o de cebra, así bien de casa antigua, y pues era más niño y a mí me avisaba que me cogieran pues por problemas con mi familia, con mi papá. Entonces yo lo que hacía era que llegaba al muro, analizaba tan medio marcada y me tiraba al piso, tan ahí con la cobija y los aerosoles. Cuando no veía que pasaban los carros, ahí sí la seguía pegando, así hasta que terminaba la pieza. Así hice varias en la época, pues de muy niño, porque me daba también como miedo, como la inseguridad de salir solo, porque ya con un parche, man. Sí, claro, ya un parche pues te da como, como pasó alguien sale corriendo, dice, pero pues yo solo era muy niño, pues marica, yo decía, tengo que jugarme de alguna manera, que no me vaya a caer, no me vaya a quemar o me pase algo, porque la calle, pero que me coja un tombo, vaya, venga, pero uno no sabe que se puede encontrar en la calle, pues la hizo, con los rayos, gente muy mala.
Oiga, sí, hay gente muy, muy, muy gonorrea, como maldadosa en la calle, ¿no?
Si uno no sabe con qué se puede encontrar lastimosamente, entonces hay que buscar un mecanismo de defensa y cómo también despistar al enemigo, no solo a los tombos, sino pues a la gente, porque uno no sabe que se encuentre.
Uno no sabe quién.
Una chimba esta polita, tomémonos otra.
Eso sí, oiga, tomemos una polita experimental style. Esta que estamos tomando aquí, como pueden ver, la sugestiva etiqueta Es una deliciosa cerveza que además es roja porque es de remolacha y tiene terpenos de cannabis, weón. Entonces sabe a porro, sabe a flores deliciosas, pero no traba, que es muy bueno para nosotros porque imagínense uno borracho y trabado.
Borra trabado.
Uy, no.
Pero sin borracha.
Pero sin borracha, sí, claro.
La remolacha.
Entonces, póngale cuidado. Experimental Style es una cerveza artesanal muy áspera que nos está apoyando. Y hay algo muy chévere y es que va a estar de venta en Beats Burger, allá en Suba, en la casa de Dean, cerquita y nomás en el barrio. En Beats Burger va a estar de venta Experimental Style. Hay tres tipos diferentes de cerveza, está esta, está la rubia, hay otra como estilo alemán. Pruébenlas, denle un chance que son deliciosas, allá en Bitburger las puede probar. También hay un bar por ahí donde las venden, síganlos en las redes, aquí está la información, muchas gracias, salud, salud mi perro.
Salud, mi perrito.
¿Las certificas o no las certificas? Oh, claro.
Percha Colina.
Sí, estaba.
Maquiavelli de Tupac.
¿Y tú qué crees? ¿Que Tupac está vivo? Dicen que Maquiavelli, hay un MC que siguió, que se llama Maquiavelli, que siguió sacando temas y que tiene la voz igualita al man. Y hay una entrevista de este man, el que lo mandó matar.
¿Sugar?
Sí, que dice como, pues el man hizo un disco que se llama Maquiavelli y empieza a explicar como toda la vuelta y dice como, pues yo no sé, pero pues... Yo no sé, yo creo que él sí está muerto, pero es un bonito mito. Ah.
No, yo creo que el man sí ya está.
Es re loco, pero, o sea, tú escuchas las letras de ese man Maquiavelli y la misma voz de Tupac siguió cantando un poco de cosas como si fuera Tupac también. Y el man nunca nadie lo vio y cuando alguna vez lo vieron era re parecido a Tupac.
Toca mostrarlo por aquí en una imagen a ver si es verdad.
Pues toca investigar un poco más allá.
Los mitos del hip hop.
¿Cuál fue uno de esos mitos del hip hop? Qué chimba eso, güey. Porque yo me acuerdo al principio que la información estaba muy difusa, ¿no? Que uno realmente se asumía cosas que no eran realidad.
Sí, como fue juntarse y conocer luego las caras porque solo verlos pintar y tal.
Claro, eso es un anonimato. Pero hay otra historia que me acuerdo. El resto, yo iba al subsidio de su bazar.
Ajá.
Y yo tenía la manía de, obviamente, desodorantes de pies, desodorantes, todo lo que eran aerosoles. Papi, boquilla que veía, yo me iba a mercar con mi cucho y yo, ay, sí, no sé qué tan. Yo me pegaba esa sesión, pa. Parce, dejaba todo sin cabos. O sea, el que compraba ese producto,
baila.
Malas. Claro, yo llegaba obviamente pues a probar cómo era un fuck up, porque yo tenía la manía de coger una aguja, calentarla y meterla para que pues obviamente el trazo saliera más ancho. Pero nada, eso baila. Hola, también me robaba mucho las de las cremas de afeitar que venían más grandes. Algunas sí funcionaban, otras no, eran una lotería. Pero sí hacía eso también, digamos, como mito, pero sí es verdad, yo lo hacía o lo hice para tratar de buscar realmente conseguir cap porque la época era muy difícil. O quien las traía muy caras. O te decía, no, marica, te vendo una porque no sé qué, hay una puta que hago con una boquilla, perro, o sea, sea serio, eso es para pintar toca varianero, o sea, trátame en serio.
Una boquilla la vendían en 5,000 pesos y un aerosol valía 5,000 pesos.
Claro, era ilógico, a veces me acuerdo una vez también en Maqui Alclar, era un parche porque uno iba a Maqui Alclar y veía el resto de boquillas usadas y decían, perro, esa vale 3 lucas, esa la usó el hueso. Así, claro, así se hace, le botaron a uno ese guillo, ¿cómo así? O sea, la usó el man y por eso es un privilegio, no, pero...
A medio tapar.
Sí, sí, y es más, uno lo más gonorrea es que uno adquiría otras y ya todas tapadas y uno, güey, puta, porque era muy difícil, era una gonorrea conseguir ese tipo de caps.
Yo casi me quemo la cara por idiota porque era muy pequeño, weón, en esa época, y con las caps tapadas las puse en una olla y puse alcohol... Y puse a hervir el alcohol, huevón.
¡Ay, nero!
Porque pues era muy chino y no pensé que si el alcohol hervía se iba a prender, huevón. Entonces yo las tenía ahí como en el alcohol y el alcohol se prende a menos temperatura que el agua que hierve. Entonces estaba ahí como que yo estaba asomado mirándolas, la pintura se les estaba aflojando y un momento a otro... Una llamarada así en la cara. Y yo,
llamarada que... el calvo.
De ahí que desde ahí me quedé calvo, no mentiras. Pero sí fue como, uy, gonorrea, soy re estúpido. Y ahí sí, pues apagué el alcohol. Y
bueno, pero
pues,
yo creo prendió. Que ese tipo de experiencias y anécdotas son una chimba porque, digamos, lo que yo le digo a muchos pelados nuevos es que es muy breve. realizar graffiti, eso obviamente la gana el deseo. Pero marica, tú vas a un shop de graffiti y ya tienes toda la puerta. Lo que tienes que tener, luca, la luca. Y ya encuentras de esta boquilla para hacer esto, esta otra para hacer esto. Y yo, papi, eso en la época de nosotros era re duro. O marica, de 20 boquillas que uno conseguía la liner gris, parce, métalas en un tarro con tiner a ver cuántas se salvaban.
Y se ponían blanditas después de un tiempo.
No, eso paila, eso chao, eso pintar ha sido... O por lo menos de la época de nuestra, era de muchos artistas que vienen de atrás, era una guerra, era una constancia muy fuerte y pues la lotería. Pero rechimba,
yo siento que eso le da como un hecho romántico a la vuelta, re áspero, digamos lo que tú cuentas de irse por ahí en un bus, coger un cebollero, no sé, todo un día... Y a sacar fotografías dibujadas tuyas de piezas que veías por ahí, se me hace una vaina muy romántica.
Claro, si era,
cosas era, que ahora ya no hacen, güey.
Claro, porque digamos no hay en las redes sociales que hay ahora ni llegaban revistas de graffiti. Lo único que recuerdo que llegaba así de graffiti era como la revista Source en Tower Record en la 85. Y las últimas dos, tres hojitas venían de graffiti. Entonces era como el único, tal vez no sé, como el único... El único reflejo que uno tenía del exterior para ver qué hay, qué hacía, o pues era con lo que uno realmente se nutría. También, digamos, había alguien que viajaba y te traía una revista de graffiti, pues marica, eso era un tesoro, eso era hueputa, la guaca, la tengo yo esa revista, los libros, pero era muy difícil, era muy complicado. Ya todo es como más breve ahora.
Sí, como más rápido, como que se quita ese hecho romántico a lo bien de hacer la vuelta, weón. Como
sí, bien. Sí, se ha perdido, pero a veces siento que se ha perdido tal vez un poco también la mística, ¿sabes? Lastimosamente.
Exacto.
No sé, yo lo digo y lo mantengo que seguiría haciendo graffiti independientemente que no me queme de plata o que no me plata, lo seguiría haciendo. Ya es un medio que llegué a en algún momento de mi vida que se volvió mi profesión, pues también por toda la consecución que le he venido dando y pues la constancia y la disciplina. Pero el día que me deje plata, pues marica, nada, igual me dedicaré a otra cosa, pero sigo pintando, sigo animado, porque cuando yo era niño nunca llegué a pensar tal vez de que esto me iba a llegar a un punto o que todo lo que tengo materialmente o financieramente lo hubiera adquirido a través del graffiti, jamás lo llegué pues, a visualizar de esa manera.
¿Cómo fue ese salto, como de ese cambio de mentalidad, como de uy, espere, si puedo ganarme de pronto los pesos con esto?
¿Qué hacías antes?
Hacía aerografías, pintaba mucho rocolas en el barrio, que era como Villarrocola, que le decían al barrio que ahí salir las rocolas. Entonces hacía mucha aerografía, hacía dibujo, también pintaba pues normal. Si había que pintar una casa, hacer el remate, hacer toda la fachada, pues hagámosle, entrémosle, porque me gusta la pintura. Eso era como lo que realmente me dedicaba. Seguía pintando, bombardeando, pero ya en el momento que me di cuenta que empecé como a mejorar y a tener una connoción realmente de que sí podía, porque no, creo que a veces uno de ser humano le falta es como la confianza. Sabes que tienes el talento en la noción, pero te falta es creértela. Entonces cuando yo dije, parce, sí puedo, ahí fue cuando me mentalicé, dije, parce, vamos expansivo, vamos a hacerlo. Ya no hay vuelta atrás, ya estoy en esto. En ese momento tenía pues retatuado el cuello, todo el cuerpo, y yo decía, marica, ¿dónde me van a recibir? Porque lastimosamente en este país si te ven así ya, pues tienes un dictamen como, uy, marica, no puedes trabajar acá, no puedes llegar a cierto level empresarial porque estás tatuado, lastimosamente pasa eso. Entonces yo decía, marica, o es el graffiti o no es nada, o paila. Entonces ahí fue cuando dije, no, ya, aquí fue.
¿Cómo empezaste a ganarte la vida con el graffiti?
Pues negro, al principio me acuerdo que empecé, fue como pintando jardines y colegios. Esa fue como los primeros camellos que empecé a hacer. Obviamente también el parcero que tiene el local, la pizzería, que píntame la reja de ahí. Y pues ahí empieza uno a escalar, entonces que la gente que pasa. No había las redes sociales de ahora, entonces déjame tu número, la tarjeta. Y así fue como el voz a voz que se fue como expandiendo. Que me dio pues como ese auge. Y en algún momento, por fortuna, llegué a la puerta de Converse. Y ahí pues di un salto más alto que me abrió muchas puertas en muchos mercados y con mucha gente que empecé a conocer. Y yo les vendía la idea a ellos de como de que marica, el graffiti es arte, es expresión. Entonces metámoslo en todo. Entonces vamos a hacer una campaña, metamos graffiti, vamos a hacer marketing, metámosle graffiti. Vamos a hacer activaciones de marca, graffiti por todos los, o sea, todas las empresas que me llamaban, y era como, digamos, como el pool de servicios que le vendíamos en ese momento, todo era graffiti. Ya tal vez siento que en algún momento se saturó y empezó a cambiar de alguna manera todo el mercado, porque ya se empezaron a ver los murales de gran formato, otros estilos, obviamente pues cada artista trae algo nuevo a la mesa, porque lo que yo siempre digo y pienso es que la escena del graffiti colombiano no la construyó una sola persona, sino la hemos construido todos, todos los que estamos alrededor, los artistas que inician, los que ya llevan más tiempo, todos los que se juntan en la mesa de la calle son los que hemos construido este parche, y eso también ha impulsado que todos crezcamos. También, digamos, en algún momento me pasó en mi vida que pasé por una época negra de mi vida, como con el alcoholismo, como con la drogadicción, y hay un bache muy fuerte porque paré de pintar. Y en un momento yo veía que todos viajaban, todos se lucraban, todos andaban montados, y yo dije, marica, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estoy haciendo realmente? Cuando yo tomé un camino, una decisión, y dije, mierda, o sea, si no salgo de este hueco, pues marica, me va a quedar sumergido y todo la van a hacer, y yo, chao, paila. Y en el graffiti, pues si no eres constante, pues marica, el de atrás te fuma, te lleva, te culea,
literal. Te borra la ciudad, como en 2 años ya no existes, ¿verdad?
Claro, obvio, te borran. Entonces yo dije, no, papi, hay que parar esto, hay que mentalizarnos y empezar a tomar un nuevo camino y hacerlo. Y ahí fue como, y aparte, como digamos, de llamarlo profesionalismo, de tomarlo profesional y decir, vamos a hacerlo, pero de una manera disciplinada. Si el cliente no se me dice, parce, a las 7 de la mañana, estoy a las 6:50, vamos a llegar puntual. Parce, me falta eso, papi, venga, yo le hago, pítame acá, vamos a hacer más, a empezar a meterle, porque lastimosamente me ocurría, o no sé, pues como los contratistas, que muchos les daban plata y se volaban, no volvían, es como muy común. Entonces la idea mía siempre era como representar y decir, marica, si este man es un man tatuado, me echó, démosle plata, pero que el man cumple, el man es responsable, cambiar ese chip también de la gente, es una chimba también representar, y ganar, las grafiteras son manes serios, son manes que la tienen clara y tienen sus vueltas proyectadas. Entonces ese también fue como algo que yo empecé a proyectar en mi cabeza y decir, marica, vamos a vender esa imagen.
Y sí, eso solo se vende con ejemplo, ¿no? Como que definitivamente esa constancia, esa perseverancia es característica de un buen grafitero. Como que si no eres así de ensañado con el detalle, la minucia, la disciplina para hacer la vuelta, no prospera la vaina, marica.
Claro, un buen artista habla de la limpieza del mango. O sea, hay muchas cosas. También yo opino y pienso que hacer graffiti no es solo en este momento, obviamente, porque ya están pro. No es solo levantar un aerosol del piso y pararse frente a un muro y hacer unas rayas. Eso va mucho más, porque pues ya, digamos, ya está tan pro la vuelta que es una industria que ya uno se tiene que asesorar con un abogado, con un contador, cómo va a hacer un contrato, cuándo esta empresa tiene cierre de año fiscal para pasar la propuesta. Entonces, marica, y uno también sea profesional, se ve otro campo que uno cree que, marica, o sea, la gente a veces, digamos, a mí me pasa como, chino, pínteme esto, vale tanto, uy, pero qué, cómo así, no, vale mi tiempo, vale mi trabajo, y aparte pues la pintura está bastante cara a la economía de este país, entonces la gente cree que eso es barato, pero más allá de todo eso, hay un proceso que uno ha venido haciendo, que lleva, y eso es lo que también vale y lo que también cuenta en el momento de plasmar su obra. Entonces siento que ahora hay un profesionalismo, hay una responsabilidad frente al graffiti en el momento de hacer arte. Ya no es como antes, tal vez uno, no sé, la mentalidad de otros tiempos, años atrás, era pintar una pieza, me voy, qué chimba la foto, y ya, y continúo, no sé, la semana, otra vaina, otra dinámica. Pero ahora ya todo gira en torno al graffiti. Si se dan cuenta, la ciudad está tapizada por todo lado. Ya los primeros pisos, los segundos, ya vamos para los terceros. Marica, ya cada vez es más difícil encontrar un spot. Y si va a haber un spot, pues ¿qué pasa? O lo tapo, pero hago algo muy chimba, muy hijo de puta. Pero también pasa que el man no se aguanta y dice, no, ese es mi tiempo, ese es mi proceso, mi luca de malas.
Sí.
Y esas son las dinámicas que se están viendo actualmente en este momento en el graffiti en Bogotá. No sé en el nivel nacional cómo se estará viendo.
¿Y tú qué opinas de eso? Digamos que una digamos, pasa mucho ahorita que el distrito saca una convocatoria, un grafitero arma una iniciativa para pintar un corredor vial, adjudican todo el corredor vial a un grupo de grafiteros, estos manes van y pintan indiscriminadamente sobre toda la gente que estaba ahí, hacen unas producciones súper bonitas, y luego el dueño de esa pared va y le pega un trap encima y se caga toda la producción.
Claro, no.
¿Qué opinas tú de eso?
O sea, hay varios puntos y obviamente el man que va y se la tira. O sea, lo que yo hago previamente, y es mejor, creo que lo digo, es antes de ser artista hay que ser persona. Entonces no voy a pasar sobre su tiempo, sobre su proceso, porque pues llegar a un punto, a un nivel artístico cuesta. Entonces yo no voy a ser quien para dictaminar si esto es bueno o es malo, o me le voy a tirar encima. Entonces lo más político, digamos, o lo más sano, es decir, llamar al man. Uh-huh. Lo veo yo desde esta perspectiva, y se habló con la entidad de decirle, parce, que es lo mejor para que no se caguen todos estos parches, no se tiren el trabajo. Marica, trae a la gente a la mesa. El pelado que está ahí o el artista que está ahí, convócalo. Venga, parce, camelle con nosotros. O bueno, negro, ¿cuántos aerosoles gastaste ahí? X cantidad, sabes que te voy a dar más. Toma, mira, de esta manera creo que arreglamos. Se des el muro, que hace en otro lado. La decisión es del artista si la quiere tomar o no. Porque en algunos casos resulta, en otros casos no. Pero es mejor decirle a la persona, llamarlo a la puerta, tocarle y hablarle antes de pasar encima de él. Que lastimosamente algunos artistas, por ego o por alguna trayectoria, si he visto que lo hacen. En mi caso no, yo me acerco más a la persona, le digo, venga, niga, negro, papi, o venga, parce, parche, se acaga parte de la producción, va a aprender, va a conocer, también va a trabajar, va a tener pues plática en el bolsillo, se lleva su pinturita y todos ganamos, weón. Es la mejor dirección, pues no sé, como una dinámica sana de hacer las cosas sin llegar al tropelo, que después me estén escribiendo, ay, gonorrea, vete, pati, que uno como a veces como me echar un chorrero, no sé, o pasa y uno como, bueno, marica, no sé. Esas dinámicas.
Pero entonces, ¿cómo serían los ambientes competi del qué? Del graffiti. ¿Cómo se han generado, digamos, todas estas batallas de tags y todo eso? ¿Esa sería como la manera como políticamente correcta de batallar en el graffiti o encontrarse en la calle? ¿Cómo sería?
Yo creo que más que encontrarse en la calle como persona, además hay otra cosa que yo veo y que analizo. Es que ya se está viendo ya futuro, creo que tal vez la trayectoria, la vieja escuela de los artistas no va a tener como la relevancia o el peso que tenía antes, sino yo lo que veo que es ahora el talento, el nivel, porque pues marica, pueden haber artistas muy buenos que lleven 1000 años, pero tienen un muro amarrado y lo pintan cada mundial, cada milenio, y llega alguien, sí, alguien viene, o sea... Paris Hilton ya se jubila y huevón, y el muro todavía con el mismo tag del mar, pero si se lo toca, ah, es que yo empecé, yo soy precursor del graffiti, yo hice graffiti, yo. Pero marica, los tiempos van cambiando, pero si tú no renuevas y no estás pendiente de tu muro, chao, y hay gente que viene con la gana, con el deseo, con una nueva propuesta, hacer algo bien chimba, pues yo lo veo de esa manera, de esa perspectiva, que ya si hay alguien que tiene una mejor proyección, una buena dinámica y rescata ese muro, pues marica, y tiene más nivel que yo, pues marica, o me pongo al nivel del man para pintar, parme la pela con el man, o sencillamente, pues, marica, perdí. Obvio.
Es que también hay un parámetro como histórico para esas situaciones que ni siquiera se necesita hablar, o pues por lo menos es un poco denso, es polémico, hay gente que no obedece esas reglas, pero hay una regla como implícita en el graffiti, es que throw up, tapa tag, quick piece, tapa, throw up, pieza, tapa, quick piece, pieza 3D, tapa, wild style, y producción, tapa cualquier cosa. Entonces, como que si tú, digamos, llegas y le pegas un tag a una pieza encima, pues es una hijo de puta grosería, no, imperdonable, güey. Es, te cagaron en la cara y es golpes, ya, o sea, la cagaste muy feo, o te atiendes a que te tapen todo lo que tengas. Y así es como se arreglan los pedos de graffiti realmente, más que en batallas de tags. Eso es el que extinga al otro y lo desaparezca tapándole encima con esas reglas, ¿sí me entiendes? Sí. Idealmente, ¿no? Hay gente que...
¿Has tenido pedos así? ¿Has tenido que erradicar a alguien de la ciudad?
No, hace muchos atrás, sí, años atrás sí me pasó con alguien, pero no me puse como a dar tanta lora o como ahora que hacen unas grafonovelas y la foto. Oh, me tapaste.
La foto y el caption.
Sí, yo no.
Con una vocecita
yo,
de TikTok.
Sí. Yo no hago como tanto eso, sino pues marica, voy y recupero el muro sin tanta vanica, voy, tapo y ya, y si me tapa, pues vuelvo y tapo y pues... ¿Se cansa usted o se canso yo, papito? A ver qué pasa, a ver. Ahí nos damos. Pero sí, a veces sí he visto unas dinámicas que se tiran ahí, unas batallas de un montón de tiempo, y después llega un artista más gonorrea, les da una cachetada, pinta eso y lo saca los dos del juego y perdieron. Pasa resto también.
Sí, hace poquito pasó en el caño de la 30, hubo un dilema ahí tenaz, que es bien discutido ese caño. Así como era discutido el puente del barco en Suba, ¿no?
Sí.
Ahí había un mods gigante arriba y lo taparon en el par. Algo pasó, lo taparon los barristas. ¿No?
Ah, sí, primero la barra millonarios, como con una vaina lúdica de acción de barras, una cosa así, nos tapó. Nosotros estábamos haciendo un camino fuera de la ciudad y cuando volvimos lo retomamos sin problema. pero no volvió con los manes. Y me acuerdo que llegó como un man con la camiseta de Millos ahí, ah, que yo soy de los Comandos y Minero y tal. Y los otros como, parce, no, pues nada.
Graviteros están más allá del bien y el mal con los reyes.
Sí, no, y pues llegamos ahí, obviamente, con mucho respeto. Liga. Y yo, pues, no, pues, perro, nosotros estábamos acá, pues ustedes hicieron otra vaina, pues busquen su muro todo, y no sé, cada uno en su espacio y todo, y nosotros respetamos lo de los equipos.
Con decirle que esa pared ni es del dueño de la casa, con los reyes.
Sí, no, con decirle ahí que ese piro es de Nacional.
Hasta luego, Erdo Lagallo. Todo bien, todo bien, todo bonito, eso la llevo la Alvin.
¿Qué dices ahí? ¿Alguna vez te ha pasado algún cacharro por eso? Por ser de, por, y, no, y eso que eres el DIM.
Sí, sí, sí. Me han dicho que sí, soy Chal Independiente. ¿Qué? Deportivo Independiente de Medellín. Entonces, no. Yo, pues, me gusta el fútbol. Yo ya no soy tan apasionado al futbolero. Me gusta el verde, pero pues ya no como antes, cuando era más pelado, sí viajaba, era el equipo y la barra, eso. Pero en algún momento me pasó, acá estando en el Campín, y que tenía una camiseta, una chimba del verde, y los mismos manes de la barra me la intentaron quitar.
Ay, qué locas, güey.
Claro, entonces yo decía, marica, si estamos tirando todos para el mismo lado y el mismo parche me roba, yo lo, marica, ¿qué estoy haciendo acá? No, sí, chao. Ahí
se te rompió chao. El corazón.
Sí, claro, o sea, yo, ay,
menos mal que hubiéramos perdido un grafitero muy chimba por andar por ahí.
Sí, no, obvio, las cosas equipo, también, bro, pasan por algo, todo, claro, tiene un orden, y pues yo de ahí no, obviamente lo apoyo, cuando tengo la oportunidad viajo a Medellín, lo veo, pero pues ya no es el mismo fervor, chimba, si gano bien. Lastimosamente en este país hay gente que crees que porque si usas una camiseta de un color eres malo y que gororreo, pero marica, todos somos seres humanos, somos iguales. Y si tú te das cuenta, los jugadores profesionales de fútbol pasan de equipo en equipo y ellos son amigos, son parces, son parceros, comen con la familia. Entonces digo, marica, porque la gente no ha entendido la noción de eso, que es un partido. O sea, mientras juegan son una competición, son rivales en la cancha, pero en la vida real son amigos. O sea, no, aún no discierno eso, que lastimosamente la cultura de nosotros, creo que por ese lado sí le falta un montón, pero llegará el momento en que todos se sienten a la mesa a departir como era el fútbol en la época del Dorado, Santa Fe, Millonarios, que jugaban y se ponían a comer gallina y a tomar polita.
No, y, ah, no. Y hoy en día hay varias dinámicas ya que están afuera de, pues, lo que se ha conocido como la barra brava en su tiempo duro. Digamos, hoy hay muchas dinámicas que los equipos se juntan y las barras se juntan a hacer hasta...
Sí, trabajo, no sé, social.
Trabajo social, plantar cosas.
Sí, ya tal vez eso también ha sido un proceso, yo creo, y de todos. Eso es también lo que yo opino y digo, es la transformación social a través del graffiti. Cuando llegas a un sector, a un barrio, llegas a proponer algo, llamas a la misma gente de la comunidad a trabajar contigo, vengamos a cambiar el aspecto a esto a través del arte, la gente lo asocia y lo ve más chimba. Entonces empieza el chip a cambiar la mentalidad, a darse cuenta que hay otra noción, hay otra luz. Ha ido cambiando paso a paso. Tomará sus buenos años aún, pero sé que se logrará en algún momento toda esta transformación social de las barras, de... No sé si alguna vez vieron o pasaron que hasta los mismos raperos en la vieja época se la tiraban, que porque si usted sabe la gorra así, es Wes, si usa la gorra para este lado, es sí, yo... Y yo, marica, ¿de qué me hablas? O sea, estás en Bogotá, esas mierdas son allá cuando se tiran la mara los Chris y los Blows, pero papi, ¿tiene visa? ¿Ha sacado el pasaporte, ñero? Para que me venga a braviar de esos visas, yo... ¿Qué? Eso, sí, eso pasaba, pero... anteriormente, las viejas épocas, o que algunos se subían la bota, pantalón. La bota acá a la derecha o la izquierda, yo, bueno, no sé, cada uno obviamente en su ambiente, su ser, cómo se entiende y cómo se identifique.
Sí, eso era muy chistoso en esa época, esos eran los mitos del hip hop que yo te decía, pero de eso exactamente quería que habláramos, porque sí era muy chistoso esa desinformación, güey. Es que el hip hop es más suave. Y el rap es más duro.
Una vez me hicieron una entrevista en la universidad y me decían, ¿a ti te gusta más el hip o el hop? Así me la botaron y yo como, a ver, espere, ¿cómo así? O sea, ¿el hip qué es? O sea, ¿para los gomelos o el hop es para los ñeros? Tráeme la pregunta porque no deduzco tu pregunta. Y yo que como, marica, ¿cómo así? ¿Qué está pasando aquí?
Uy, no, qué loco, güey. Sí, definitivamente... Épocas lindas, épocas de descubrimiento de una vaina que ya está cumpliendo hasta 50 años. ¿Cuál es tu rapero favorito? ¿Si escuchas rap o te gustan otros géneros?
No, yo me crié, pues lo que te decía, con la grabadora que traía este man de rap y escuchaba mucho Estilo Bajo. Recuerdo mucho, grababa muchos programas de Reino Clandestino, de Cabo Aníquel, de Sexto Elemento, de Esquirla. Pero una banda que siempre ha marcado mi vida ha sido Mobb Deep. Sí, o sea, ha sido fan de los manes toda la vida, de Prodigy, How. Cuando vinieron los manes, lastimosamente, Prodigy estaba en la cana y vi a Vignoia, los manes se les lloraba como... Mónica, qué gonorrea, mis héroes. También me gusta, digamos, mucho Supreme en tiempo, la mentalidad y el mensaje que tienen para difusión. Pero sí, no, o sea, oigo mucho rap, consumo mucho rap a diario, pero respeto obviamente los géneros musicales de cada persona. Me gusta también mucho Nirvana, por ejemplo, Kurt Cobain. Me gusta Limp Bizkit porque crecí con eso en el colegio. Metallica, Korn. Pues, marica, o sea, creo que no sé si uno encasillar o definir a una persona por la música que oye ya o por la vestimenta. Yo tengo un género variado, bueno, igual. Algo que aprendí mucho es, por ejemplo, que pasaba mucho, yo viajaba mucho a Medellín y pues, bueno, en Medellín el auge del reggaetón es una gonorrea, es un furor, es una cultura. Y decir que voy a escuchar un reggaetón, voy a dejar de ser rapero. No, nada, marica, comparto un espacio con la gente, se parcha uno. Pues, marica, baila uno, pero eso no me va a dejar de ser rapero. Entonces, ese era otro de los mitos que había, que si usted baila reggaetón, no es rapero. Yo. De ese tipo de cosas, así era la vuelta.
Y en así entonces llegaron vírgenes a los 25, man, paridos. No, paela, eso ya fue eso. Pero era, en esa época nos mantuvo también enfocados el purismo, ¿no? Yo creo que el purismo también para ciertas cosas, como que igual uno tiene que tener sus principios bien claros, bien marcados, pero el purismo se va perdiendo con los años porque uno se va dando cuenta que hay cosas más importantes y que también las vainas van evolucionando, ¿no? Como que también la vuelta va evolucionando. Yo tenía una pregunta que quería hacerte, porque hubo una polémica alrededor tuyo en la época del estallido social, porque cuando pasó lo del éxito que dieron refugio y sirvieron como lugar de tortura y desaparición de manifestantes del paro a cargo del SMAT, en el éxito de Suba, en el éxito, hubo varios éxitos que se prestaron para eso, y nos pasó esa vuelta. Y al ratico, marica, estabas pintando tú la fachada del éxito, weón. Cuéntanos qué
no,
pasó.
No, liga, ahí. Eso ya venía de tiempo atrás, antes del estallido social. Eso ya se venía cocinando. Obviamente ya era algún camello grande que venía, no solo para mí, sino pues para muchos artistas a nivel nacional.
Uh-huh. ¿Y ya estabas contratado antes de que esa mierda pasara?
Sí, ya había un rumor, una voz que me había llegado, que me han dicho como, pana, vas a ser el seleccionado de la localidad. Igual aquí se pintaron varios, se pintaron tres en Kennedy y en Ciudad Bolívar, si no se más, se pintaron los otros dos. Entonces ya había un rumor, una voz fuerte que decía que la idea de los manes era fortalecer y que se encontrara un artista que se moviera mucho dentro de la escena. Había otro artista que estaba seleccionado también para hacerlo en Suba, pero el man en el momento no estaba en el país. Esa es la dinámica de la historia realmente, lo que sucedió.
Pero ya tenías un contrato para eso y no podías correrte, no podías decir que no.
Sí, ya había una voz grande, que ya había un comprometimiento también, que ya pues estaba estipulado, porque también en algún momento los parceros me dijeron como, marica, ¿cómo vas a hacer? Yo les decía, negro, pero también ya tengo comprometido varias cosas ahí, la palabra es un camello. Y obviamente me vi como en una dinámica, porque pues yo soy muy profesional ante pues de cumplir a mis clientes y hacer mi trabajo, como también obviamente la parte que se ha generado, porque pues encabecé varias cosas que se lograron, el hecho de llegar a muchas vainas que pintamos y conseguir un montón de toneladas de material y ayudas que se repartieron también entre mucha gente. Entonces estuve como entre ese dilema, como entre esa faceta también. Yo decía, marica, ¿qué hago? O sea, me voy para este lado, obviamente pues quedo mal por un lado, me quedo por otro lado. Entonces lo puse como aducción, como a discusión con mi esposa. Llegamos a un punto también con la familia, porque pues también ellos son un apoyo, un enfoque para mí. Dijeron, pues, marica, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Ya lo que pase, lo que suceda, pues hay que asumirlo, hay que afrontarlo. Hay que explicarle a muchas personas, obviamente, también, que ya era algo que ya venía concedido de tiempo atrás, de que ya estaba, o sea, se iba a hacer antes del estallido social, se iba a hacer.
Sí, qué visaje, qué vaina esa. Igual eso también pues está en la vuelta de eso, lo que tú dices del profesionalismo, de cumplir a la palabra y de los contratos y esas vueltas. La vuelta también siento yo, y pasa mucho, y eso sí, es muy complicado uno pedirle, digamos, una posición política a una persona que está haciendo negocios. También es una vuelta compleja. Sí creo que uno sí debería tener como un un criterio igual, o sea, un criterio para decir, no, gonorrea, ya a ustedes no les voy a lavar la cara, porque realmente siento que esas compañías grandes, en especial en este tema de los murales, utilizan el art, el graffiti y el nombre de los grafiteros para proteger sus fachadas. Entonces, digamos, Carulla, todos esos almacenes pintan sus fachadas de graffiti para que no haya más graffiti que lo pinte. Entonces, ha habido como una gentrificación con el graffiti.
Esa palabra es clave, gentrificación.
Pintan un mural hermoso. Ese mural lo pintó un man que tiene crédito en la calle, que saben que si otro grafitero lo pinta con su nombre, va a tener problemas porque ese man que hizo ese mural igual tiene un nombre, ¿sí me entiendes? Y ese nombre se respeta. Entonces, siento yo personalmente, como fan, como admirador del graffiti, que eso está pasando mucho ahorita con esa industrialización del graffiti como protector o como mural. ¿Tú qué opinas de eso?
Bueno, lo veo desde varias perspectivas también, porque lo que tú dices, y mantenerse en esto, o sea, vivir de la calle del arte no es algo fácil, y mantenerse la trayectoria en tantos años y no parar es consecutivo, y pues obviamente hay que pagar facturas, hay que mantener la nevera llena, hay que buscársela, para que todas las mañanas, todos los días son gastos que te llegan a la puerta. Entonces, a veces puede pasar, de la manera que tú lo veas, de que seamos herramientas para ejecutar este tipo de oficio, ¿cierto? Uh-huh. Porque la gentrificación hace eso. Obviamente desplazan a ciertas comunidades de menor rango, ¿cierto? Para darle paso a las que tienen mayor alcurnia o están más arriba. Eso sucede el resto. Ese es otro punto. Lo que yo percibo y veo, y pues ahora algo que pasa grande, que veo que muchos artistas han logrado un éxito muy rotundo y muy fuerte pintando para grandes marcas, hoy pues para multinacionales que ya están muy posicionadas, es que traen a un artista fuerte, obviamente con una trayectoria y con un nombre pesado, para que ejecute camellos. Eso no, pues obviamente no es un secreto ni nada, está bien de esa manera. Ahora, digamos, lo que yo estoy viendo es que hay muchos artistas nuevos que están entrando al mercado, que ya están peleando y se están haciendo un nombre en la calle y en la ciudad, y están entrando también al juego y están siendo partícipe de eso. Lo he visto mucho últimamente, artistas que uno no ve como con un reconocimiento, o no les ve tantas piezas o tanto tag, pero están haciendo parte de eso. Entonces también supongo yo que ellos lo ven como un trampolín, ¿cierto? Como una manera de darse a conocer, de también obviamente pues de vengar la luca, que es lo parte primordial en la vida, y de tener un reconocimiento en la calle. Porque digo yo, las cosas más gonorreas, y lo digo realmente, es que yo conozco artistas muy buenos, muy, muy, muy ásperos en el graffiti, pero lastimosamente porque no tienen un reconocimiento, no han escalado. Y eso pasa al resto dentro de la cultura. Musicalmente también lo digo. Entonces, ahora veo eso, que también veo que hay artistas que llevan un recorrido muy largo y se quedaron en un estilo, pues como ya lo suyo, y yo los veo como perro viejo que no tira pa' más, sino ya se quedó en eso. Y eso es lo que vende. De pronto sí he visto otras marcas que quieren buscar algo novedoso, nuevo, y traen más gente a la mesa. Y pues de cierta manera me parece una chimba que haya muchas marcas que se interesen de ropa, hoteles, cadenas, todo para que traigan a esos grafiteros, a esos artistas. Tal vez siento que también se cambió el chip en la gente, que los traigan a la mesa, no como nos dictaminaban o nos discriminaban anteriormente. Lo veo desde varias posiciones, obviamente. Es un punto, creo que hasta largo, para debatir. Cada persona va a tener su opinión y cómo mentalizarlo y cómo lo va a analizar y cómo lo va a ver en su carrera profesional o en su vida. Porque también hay otros artistas que les vale verga. O sea, yo daño, me vale mierda, voy a volver mierda a Bogotá y nunca quiero ser ese fan, sino quiero plata, la mía es dañar. Como hay otros que sí tienen esa hambre del popstar, del rey, de querer viajar en los hoteles y querer salir en todo y estar en todo. Esa es como la dinámica que yo veo, la brecha ahora que se parte en el graffiti, lo que yo veo actualmente que está sucediendo.
A mí eso me parece que si quieren que lo respeten en la calle, tienen que hacer todo eso otro que tú dices. O sea, piezas, throw ups, tags, o sea, salir a pintar también. Creo que sí, y creo que eso es lo que le raya a muchos artistas, y es como ver que hay gente que, bueno, se dedica al street art o a los murales. Y tapan grafitis. Y esa vuelta, si tú no tienes un respeto, pues ofende, porque es como, bro, o sea, todo lo que tú has hecho es pidiendo permiso, ¿sí me entiendes? O sea, es un arte gráfico muy lindo, pero el graffiti tiene ese componente ilegal que si no lo es, sí, si no estás ahí en la calle haciéndolo y haciéndolo ilegal, no es graffiti, weón. Es claro, como el punto.
Lo chimba, digamos, del graffiti realmente es ganarse un nombre a partir de su trabajo. O sea, eso me parece más chimba cuando la gente habla de tu trabajo y no de ti o lo que eres como persona, bueno, porque también cuenta, pero me parece más chimba que digan, uy, ese man es mejor artista por su estilo, por su flow, por los colores, por la dimensión, por cómo lo hace. Siento que eso también es parte de la dinámica en este momento. Y pues, marica, van a haber muchas cosas que van a venir, porque ahora si tú te das cuenta ya, los artistas de graffiti ni siquiera, anteriormente estábamos muy atados al hip hop, ya hay punkeros, skaters, metaleros. Las cosas, hablaba con los parceros que decían que ellos hacían graffiti chatarra, con solo bulldog, de la básica, y que no comían de nada y que les importaba mierda, así que achorreado, si no era bien cortado, que ese era el estilo de los manes, que esa era la vuelta de los manes que querían montar eso. Yo, bien, está bien, porque también están expresando lo que sienten a su manera y como lo ven, de esa manera hay que tomarlo. Obviamente, lastimosamente, y algo que sí digo, es que hay muchos artistas que marica están esperando esa una convocatoria para llenar la cuenta bancaria, pero realmente en la calle no hay un tag, no hay una pieza, o a veces te encuentras en un muro con alguien que vas a pintar y usted no dice como, marica, ¿quién es? ¿Cómo así este man, cómo se ganó la convocatoria, huevón? O sea, ¿cómo es que pintas, huevón? Marica, ni puta idea. Y uno va a ver el portafolio de los manes solo en el Instagram, ni un tag, no. ¿Qué pasa, huevón? Porque nosotros venimos de esa escuela, de esa calle, de guerrear, de luchar, de pegarle a la calle, de dele, dele, del amor a esto. Y pues todos hicimos, obviamente, la escuela de bombardear con tags, luego sacamos el trova, el carácter, darle la pieza, y cada vez empezar como a subir ese nivel y a exigirnos más, que hay muchos artistas que vienen de esa escuela. Ahora hay otros que pues lo ven es como un negocio, hay otros que lo ven como un arte y una pasión, pero otros que solo quieren realmente aprovecharse de eso. Y no solo artistas, gestores culturales, weón. Si tú te das cuenta, hay una mano de lagartos en alcaldías y en cargos altos de ciertas entidades de casas culturales y con supuestas fundaciones que no hacen graffiti y llaman a pelados o a gente de otros artistas y quieren pagarle migajas, y los manes y cogen el taco, el talego, y los ves en meros carros y los chinos allá mojándose, y uno dice, marica, lo bien. Entonces esto de cierta manera se volvió un negocio mal, pero también está la gente que se presta para eso, que presta su nombre, la dinámica, para ir a pintar de esa manera. Eso también lo he visto, pues últimamente lo he visto lastimosamente mucho lagarto, mucho gestor cultural que está apoderándose realmente de los contratos que deberían quedar en manos de graffiti o gente que tiene un proceso, no sé, gente chimba cuando se lo ganan manes que tienen talleres de serigrafía, de estampado. Cuando quedan ellos me parece una chimba, o hasta en un artista que le ha entregado su vida neta a esta vaina y se la ha luchado y se la ha ganado del putas. Pero pues, bueno, lastimosamente no todo es por mérito, sino pues hay ciertas figuras políticas que entran a jugar ahí a mediar. Entonces uno dice como, parce, qué visaje. Pero ante eso uno también compite y da la guerra. Entonces uno dice, no la vamos a dejar, vamos a dar todo, vamos a poner todo en el muro y a seguir armando portafolio, cubo, papi, lo vamos a desplazar, lagarto de mierda.
Así es. Ya lo has escuchado aquí en Insolencia Crossover, Dean en la casa, para darle un moñito de cierre a este delicioso capítulo. ¿Quieres decirle algo a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos que están por ahí boceteando en este momento, escuchando esto, fumándose un bareto ahí en el cuarto o en el parque?
A la distinguida teleaudiencia, no, pues obviamente que sí se puede, que hay que creérsela en sí mismo, que sí se puede vivir de esto, que antes de ser artista sea persona, que la humildad cuenta mucho, porque pues huevón, tampoco la humildad es ser pendejo ni dejarse pisotear, pero sí tratar bien a las otras personas de igual, me parece eso fundamental. Y no, nada, que el graffiti colombiano, que esto es una chimba donde uno encuentra tags por todo lado, bombardeo, graffiti, el graffiti es como el óxido, devora todo, una rechimba.
Así es. ¿Y cuántos caracteres vamos? A cuenta de hoy.
Ya estamos sobre los 1400 y bueno, nada, vamos a ver, mi Diosito, hasta cuándo nos tienen el planeta y cuántos más alcanzamos a hacer ahí. Ay, vamos, hasta el día que me muera vamos a hacerle.
Qué chimba, mi hermano. A lo bien, muchas gracias por haber venido aquí a compartir. Muchas gracias a todos nuestros amigos colaboradores que han aportado con sus productos, con sus creaciones para que esto siga funcionando. Tenemos a Hampi, la medicina para el alma, microdosis de Ya Tú Sabes. Aquí está toda la información. Escuchen Alivio, está en todas las plataformas. También escuchen el nuevo tema de Haiki que salió hace poquito, que se llama Da Capo.
¿Da Capo?
Da Capo. Da Capo. ¿Qué es Da Capo? Puedes buscarlo. Pero es una canción de Willy DeVille con Hazlo Pablito y Pescatore. También escuchen la que salió hace poquito. Viene próximamente el álbum de Los Tres Golpes para todas las plataformas, 1 de marzo. La misma gente estuvo detrás del lente grabando esto para que quede excelente.
Ahora con cámara de cine.
Big House Records está en la casa poniendo la casa.
Beats Burger.
Uy, marica, tengo un hambre.
¿Tienes hambre? Saludos para
José. Bro, saludos para José. Muchas gracias a Beats Burger porque ahorita apenas terminemos vamos a devorarnos unas hamburguesas que te van a descajar la mandíbula. Además, tienen un excelente restaurante en Suba y es un templo del hip hop. ¿3 o 4 pisos?
Tres pisos, papi.
Próximamente le echamos el cuarto. No, mentiras. Van a abrir nuevas sedes de Beats Burger por toda la ciudad. Y recuerden que Experimental Beer, Experimental Style, está en Beats Burger. Disponible ahí para que la prueben. Pídala con su hamburguesa para que pruebe esta deliciosa cerveza que nos está apoyando. Ya me tiene con la lengua un poquito pesada. Están buenas, muy ricas. Una pola ligera, deliciosa, sabrosa. Y... acuérdense también, ¿qué dijiste, David? ¿Qué? Y recuerden también escuchar Rap de Discoteca de Afrodaima, otro parcero de la Big House Records, de la Casa Grande, que acaba de sacar su disco. Está en todas las plataformas digitales, Rap de Discoteca, porque como lo decía Dean, los raperos también bailamos y perreamos cuando está oscurito.
Apocalus.
Se sabe. Entonces, muchas gracias, gente. Esto es Insolencia Crossover, capítulo 65 con Dean. Gracias por quedarse hasta el final. Esta guachafita sigue. No se lo pierdan. Vamos por más.
Dale, dale. Mil gracias por todo, papi. Saludos. Para mi esposa, para mi hijo. Sí, papá. Severos beats de mi perro.